Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este viernes 30 de junio de 2023 nos hemos cargado el mes de junio y esto huele a verano por los cuatro costados, porque un 30 de junio que encima caiga en viernes, esto ya es una invitación descaradísima a que cojamos carretera y manta, que es lo que van a hacer muchos en el día de hoy, o para que ya se nos ponga el cuerpo en situación, a los que no vamos a esperar muchas semanas más para tomarnos un descanso después de un año muy, muy intenso. Hoy comienza la primera fase de la operación salida en las carreteras. Pedimos muchísima prudencia, por favor, y lo va a hacer con una bajada de las temperaturas en casi toda España, sobre todo en el norte y el este peninsular. El aviso amarillo por calor queda reservado para Andalucía, Cataluña y Baleares. Precisamente en Cataluña y Baleares también se esperan tormentas fuertes y lloverá de forma más débil en Cantabria, País Vasco y Pirineos. Que, por cierto, al otro lado de los Pirineos la cosa sigue muy tensa y no tiene pinta de aflojar. Es verdad que Francia tiene cierta tendencia a los disturbios, a ese tipo de disturbios que tienen siempre como telón de fondo los problemas de integración de una parte de la población, con el factor racial, con la cuestión cultural, la delincuencia, la actitud policial en algunos casos, pero lo de esta vez parece que es especialmente gordo, porque ya son tres noches seguidas de disturbios y ya hay al menos 420 detenidos y 40.000 policías desplegados tras la muerte por disparos de la policía de un menor que conducía un coche y que no se detuvo cuando le dieron el alto. Esa ha sido la chispa que ha prendido todo. Se están quemando algunas comisarías, ayuntamientos, bibliotecas, monumentos públicos y no parece, desde luego, que Francia tenga bien resuelto el asunto de la integración de los jóvenes de origen inmigrante. Si un policía comete un exceso en un momento determinado, eso debe provocar una lógica indignación, eso debe ser analizado, el policía tiene que ser juzgado y condenado en caso de que se llegue a la conclusión de que disparó al chaval sin necesidad de hacerlo, pero lo que no es normal es la reacción tan virulenta que se ha montado. Si se producen semejantes disturbios es que hay en Francia un problema enquistado muy grave que va más allá de un exceso, un abuso o un error policial que sea más o menos puntual. Y todo esto está sucediendo, como quien dice, al otro lado del tabique, en nuestro vecino del norte. Así que ahora enseguida vamos a buscar los detalles de ese asunto. Pero miren, aquí en España hoy muchos van a tener la cabeza en otra cosa, en la ilusión ciertamente de comenzar el verano. Un verano que se presenta sin que junio haya sido la pesadilla del año pasado. Acuérdense que hace justo un año se nos amargó un poco el inicio de las vacaciones porque estábamos en lo peor de la crisis energética, con los precios totalmente desbocados, y acuérdense del estupor con el que íbamos a la gasolinera el año pasado por estas fechas, y veíamos el combustible por encima de los 2 euros el litro, y la luz también disparada, y el miedo a cómo iba a ser el invierno. Bueno, este año el panorama está un poco más tranquilo, pero ojo, el rejonazo lo llevamos encima igualmente. La cosa no está tan histérica como hace justo un año, pero los precios no han vuelto a como eran en el mundo de ayer. De hecho, el que se deje caer por la gasolinera verá que el diésel está en torno al 1,40 y la gasolina en 1,60. Y aquí hay dos tipos de conductores, el optimista antropológico y el que tiene alma de contable. El primero piensa, hombre, comparado con hace justo un año, esta mañana estoy pagando 20 euros menos al llenar el depósito de lo que pagaba hace un año, después incluso del famoso descuento de los 20 céntimos. Pero tampoco nos engañemos. El que tiene alma de contable te dice, ya, pero si echas cuentas, estamos pagando entre 10, 15, casi 20 euros más por llenar el depósito respecto a cómo solía estar el combustible antes de la crisis de la inflación. Y como eso, muchas cosas más, porque hace un año el Euribor no estaba en el 4,1%, que es como acaba de cerrar este mes de junio. Hay familias con hipoteca variable que se van ahora de vacaciones, si pueden irse de vacaciones, sabiendo que este año van a tener que apartar más de 3.000 euros extra simplemente para echar de comer a la hipoteca. Pero claro, como la subida de los precios se está moderando y toda comparación porcentual que hagas con el año pasado te va a dar un número a la baja, porque peor que se estaba el año pasado no se puede estar, pues Pedro Sánchez se ha emocionado con eso de que el IPC adelantado de junio se haya puesto en el 1,9%.
Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
Que el presidente del gobierno insista tanto en meter con calzador, un día sí y otro también, esa expresión de vamos como una moto, empieza a dar un poco de cringe, que dicen ahora los más jóvenes. Da un poco de dentera, porque es una expresión coloquial que te puede salir en un momento determinado o que puedes usar en un mitin de campaña, pero repetirlo machaconamente, incluso cuando haces declaraciones en Bruselas, no sé yo si es lo más adecuado. En todo caso, miren, aquí estamos en lo de siempre. Por respeto a la verdad, uno no puede decir que la situación sea catastrófica, porque en la calle hay gente que se está yendo de vacaciones, los salarios han subido un 4% este año y mal que bien esta crisis no ha destrozado el empleo como la de 2008. Más bien, lo ha repartido y tiene a mucha gente trabajando menos horas de las que quisiera, pero en vez de haber tanta gente muerta matada, lo que hay son medio heridos que mal que bien van tirando. Ahora bien, hacer una valoración tan optimista como la que hace el presidente tiene trampa. La trampa de fijarse más en lo macro que en lo micro. La trampa de no reconocer que una parte del crecimiento que hemos tenido últimamente ha sido todavía fruto del lento rebote que teníamos todavía pendiente tras lo perdido durante la pandemia. Y con la evolución de los precios pasa algo parecido. El mismo gobierno que no sabía explicar por qué España era hace un año uno de los países con los precios más desbocados, ahora presume del efecto reflejo que eso comporta, porque el IPC compara lo que suben los precios en un mes determinado en comparación con el mismo mes del año anterior. Y si el año pasado estábamos muy mal, casi peor que nadie, con una inflación muy alta, ahora por comparación a ti, por haber tenido una inflación muy alta en su momento, ahora el interanual te va a salir más bajo que a los demás. Pero eso no quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo se haya detenido. Quiere decir que se está moderando. Aquí lo que cuenta y lo que entendemos los que vamos a comprar al súper es que la inflación acumulada entre 2018 y 2023 es muy alta y que la pérdida de poder adquisitivo es del 14,8%. Con lo cual, que los sueldos suban este año de media un 4%, hombre, claro que ayuda, pero no nos devuelve las muchas plumas que las familias españolas nos estamos dejando en la gatera. Que la inflación subyacente, que es la que se incrusta realmente en los productos elaborados que compramos en las tiendas, siga en un 5,9% es mucho, es demasiado, y nos demuestra que todavía tenemos mucha pelea por delante como para estar hablando de motos económicas. En fin, es un poco lo que vino ayer a denunciar también en Bruselas Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo, por cierto, que quiso vender a su lado más institucional, diciendo que ya tiene garantías de la Comisión Europea para poder renegociar algunos puntos de los fondos europeos si llega a Moncloa. Y ojo, también dijo que no piensa derogar la reforma laboral si patronal y sindicatos le piden que no lo haga.
Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla.
Que el PP diga ahora que no va a derogar la reforma laboral que Yolanda Díaz, que el PP llegó a votar en contra con Pablo Casado, puede resultar ciertamente chocante. Pero el PP ahora está dirigido por otra persona en otro momento. Y encima cabe recordar que la reforma de Díaz no fue tanto una reforma totalmente nueva, como tanto se dijo, sino una evolución de la de Rajoy. Porque Yolanda Díaz nunca quiso reconocer que la reforma que heredó de Rajoy también tenía sus cosas positivas. Por eso ahora el PP de Feijóo no acaba de ver mal del todo lo que ha dejado Yolanda Díaz, sobre todo si los agentes sociales se sienten más o menos cómodos con lo que hay. Ahora bien, si el PP gobierna, habrá que exigirle que acabe con la opacidad que esa reforma propicia, sobre todo en lo referente a los fijos discontinuos. Es decir, si aquí vamos a fomentar la figura del fijo discontinuo, porque a falta de otra cosa de más calidad es mejor tener a la gente como fija discontinua que con los contratos temporales anteriores, pues que al menos se acabe la malicia con la que se ha estado ocultando que la calidad del empleo no es tanta como se presume. Es decir, que no haya más ruedas de prensa de los responsables del Ministerio de Trabajo o Seguridad Social diciendo que la están peinando y que ya nos dirán cuántos parados reales hay en España. Los españoles debemos tener la foto real del mercado laboral en cada momento, sí o sí. Y a partir de ahí, pues, trabajar para mejorar lo que decía, por ejemplo, el otro día la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Eso de que tenemos a demasiados trabajadores infrautilizados. Los 22 millones de afiliados que promete Feijóo están muy bien, pero a ser posible deberán ser afiliados con trabajos de calidad y jornadas completas, no personas que van picoteando de aquí y de allá como los nuevos temporeros del siglo XXI. Ese es el reto de nuestra economía para los próximos años y no acostumbrarnos a tener demasiada gente que no está mal del todo, pero que simplemente va tirando, pero sin acabar de tener un buen empleo y un proyecto de vida sólido, que es a lo que nos está llevando el sanchismo mientras presume de presuntas motos económicas. Y por lo demás, pues nada, la precampaña electoral está centrada ahora mismo en dos asuntos. Uno es el lío de los debates, donde el PP y Radio Televisión Española siguen a la gresca. Después de que Feijóo se negara a hacer el cara a cara con Sánchez en La Pública, porque no se fía de la neutralidad de La Pública, ahora dice que acepta un debate a 7 en Televisión Española. Pero el ente público lo que ha cerrado es un debate a 4 sin el acuerdo con el PP. Y dice Televisión Española que si no va Feijóo, que lo va a celebrar igualmente entre Sánchez, Díaz y Abascal. Así que está guerrillera la radiotelevisión pública, como también lo está el grupo Prisa, tratando de presionar al PP para que haya debates que incluyan a Santiago Abascal, pero no a los socios del Frankenstein de Sánchez. Así que veremos cómo acaba eso también. Y hablando de Santiago Abascal, el líder de Vox ya ha confirmado lo que les comentábamos estos últimos días, que el acuerdo de Baleares para que el PP gobierne allí en solitario respondía a la urgencia que supone acabar con los abusos lingüísticos de los nacionalistas, pero que los acuerdos en Murcia, Aragón y sobre todo en Extremadura no van a ser tan fáciles.
Que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa. Y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. No existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Provenç ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox. No les ha insultado, como ha ocurrido en Extremadura.
Faltan 24 días para las elecciones generales, 24 días veraniegos de motos económicas y pactos difíciles, pero necesarios.